en la programación que había hecho, iba a tratar exclusivamente en la meditación de el extranjero hoy frente a la gran sociedad. Pero, bueno, pues me he encontrado un poco casualmente una homilía del obispo de Menorca, Francesc Conesa. La homilía me ha gustado porque es corta y clara y bonita. He dicho, no, voy a centrarlo en el tema de esta homilía, que es Jesús y el extranjero, y así lo rematamos bien, y luego si queda espacio, pues ya daremos el otro paso. Que no queda espacio, lo dejamos para otra ocasión. En primer lugar, recordad que el judaísmo era una religión, o llegó a ser una religión muy exclusiva. Es decir, era el pueblo de Dios, y el que no estaba circuncidado, pues no pertenecía al pueblo de Dios, tajantemente. No se podía beneficiar de ser miembro del pueblo de Dios. De tal manera que, sobre todo a partir de Esdras y Nehemías, aquella reforma fuerte, pues hasta los matrimonios mixtos que había en el territorio de Israel, hasta esos fueron obligados a separarse. Bueno, pues no es que condenaran, había rabinos que sí, a los que no pertenecían, pero si no los condenaban, por lo menos los consideraban como paganos y ajenos al proyecto de salvación divino tal como se iba haciendo. Este obispo nos recuerda brevemente la cantidad de personas extranjeras que Jesús trató y curó. Por ejemplo, un hombre samaritano, este que hemos visto en el Evangelio, purificado de la lepra. En la Decápolis, Jesús expulsa, bueno, pues una multitud de demonios a otro extranjero. Es cuando cruza el Tiberíades, llega a la otra orilla, que es zona no judía, hay un loco peligroso y echa multitud de demonios. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. Le cura. O por ejemplo, a la mujer fenicia, extranjera y pagana, la muchacha, la hija, curada de su enfermedad porque la madre le ruega a Jesús. Acordaos que Jesús responde, sí, pero es que mi misión termina en Israel. No, no se niega, lo que ocurre es que su misión era su misión, hasta aquí, luego ya veremos. Pero él la puerta la veía abierta. Y por eso, cuando la mujer insiste, Jesús acaba curando a la hija. ¿Es que también los extranjeros, como los perritos, pueden alimentarse de las migas que caen de la mesa? ¿Os acordáis, verdad? Jesús ha curado al criado de un centurión romano, Cafarnaúm. Es decir, y en las tardes estas, junto a la puerta de Pedro, allí junto al lago donde van, le llevan en camillas y no camillas cantidad de enfermos, Jesús nunca pregunta si es judío. Nunca. Nunca. La misión del Señor se centró en Israel, en los límites de Israel, porque era el paso primero. Pero esa misión que está en Israel ya abre a Israel a un paso que va a ser distinto. Y por eso, pues la misión después va a saltar con mucho los límites de Israel. Cita el señor obispo la sentencia de Jesús, muy significativa. Y me gusta mucho esta cita, porque acaba diciendo, os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas, en donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esto lo dice en el capítulo 8 de Mateo, pero lo que dice es serio, ¿no? Vendrán de Oriente y Occidente, o sea, ajenos totalmente a Israel, de pueblos extranjeros. De pueblos extranjeros, pues que tendrán distintas religiones, culturas, idiomas, todo. Y esos señores, por medio de la fe, se sentarán a la mesa, es decir, participarán con Abraham, Isaac, Jacob del reino. Y mientras, los hijos del reino, los judíos, los que pertenecían al reino, serán echados fuera a las tinieblas, si no creen en Jesús, claro. Es decir, aquí entonces Jesús hace depender la cercanía, la pertenencia al reino, no de la pertenencia al judaísmo, sino de la fe en él. Por eso, en ese sentido, para Jesús no hay extranjeros. Lo dice explícitamente, explícitamente. Los pueblos paganos se sentarán en el reino de Dios al lado de los padres de Israel. Y añade, más aún, los paganos ocuparán el puesto reservado a los hijos de Israel. Perfecto. La parábola del buen samaritano. Caramba, qué casualidad, ¿no? Pasa el sacerdote, pasa el levita, pasarían más de cuatro judíos, pero ni uno solo se detiene a ver cómo está, si vive, si se le puede ayudar a aquel pobre hombre al que le han dado tal paliza que no se puede ni mover y le han robado todo. Y resulta que el único que se detiene, que pierde su tiempo, que intenta curarle, que le lleva a la posada, que gasta su dinero, es un samaritano. ¿Esto es casualidad o Jesús quería decirlo como lo dijo? Y decir a los judíos que era un samaritano, que mucha ley y mucho cuento, pero que al herido no os acercáis. El samaritano a veces se acerca. Jesús pues nos muestra en un samaritano lo bello de la conducta de amor y de caridad, la generosidad, el desprendimiento. Este hombre seguramente iba de negocios, y sin embargo, porque no iba a ir a Jerusalén al templo, y sin embargo, pierde tiempo, se detiene, paga dinero. ¿Qué ganaba él con eso? El samaritano. Y si queréis, pues apenas se abre el Evangelio, el pagano empieza a entrar. En primer lugar, no paganos, pero cercanos a los paganos. Ante la predicación en Jerusalén, los helenistas, es decir, judíos, pero de origen griego, que venían de peregrinación, ¿qué tal?, empiezan a convertirse, de ahí salen los diáconos primeros y de ahí sale la nueva evangelización, porque cuando matan al jefe, a Esteban, mártir, los demás se tienen que marchar, y bueno, pues Felipe va a Samaria, el otro va, predican en Samaria, se convierten, ya tenemos a los paganos metidos. Pero oficialmente Pedro va a la casa de Cornelio, el centurión, y bueno, pues va a hacer milagros y le va a admitir, le va a bautizar a él y a la familia, porque ve que ha descendido el Espíritu. Aunque no sea judío, aunque sea pagano, si el Espíritu está en él, pues se le bautiza. Y no hay más. Y a partir de ahí, pues el Evangelio empieza a saltar límites, a saltar límites. Y si algo faltaba, Dios tenía su propósito. No. A los paganos no puede ir, pues porque este pagano tal, aquel. No. Hay que hacer la misión de los paganos. Y para eso necesita un hombre. ¿Quién va a ser ese hombre? Hombre, pues Pablo. Y Pablo, un carácter de aquí te espero, fanático, fanático, pero un hombre valiente, sincero y entregado, es tumbado, cegado, convertido y bautizado, y Dios le encomienda la misión de los gentiles. Él no lo hace por su cuenta, visita a Pedro, Pedro le da la mano y le dice, tú a los gentiles, yo a los judíos. Y empieza la gran misión de Pablo. Y la misión de Pablo es la misión en el extranjero. Los grandes viajes de Pablo con Bernabé al principio y sin Bernabé luego, ¿qué fueron? Viajes por pueblos de Grecia, pues casi hasta Roma. Viajes a Éfeso, rozando ya Asia. No. El extranjero es miembro del pueblo de Dios en potencia, igual que el judío ahora es miembro del pueblo de Dios en potencia. Porque unos y otros tienen que dar el mismo paso. Creer en Jesús, reconocerle y arrodillarse. Y ya está. Y por eso Pablo llegará a decir que por Cristo Jesús ya no hay ni judío ni griego, ni pagano ni creyente, ni hombre ni mujer, ni rico ni pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son lo mismo ante Cristo Jesús. Caramba, esta frase de Pablo es el resultado de un camino que abre Jesús cuando cura a estos que hemos dicho, cuando envía y cuando abre la puerta. Que Pedro corrobora con su autoridad, aunque ya se están convirtiendo algunos, que los diáconos, cuando los expulsan de Jerusalén y los persiguen en Samaria, el eunuco de la reina, etc. Y añade el señor obispo, el Papa Francisco escribe, me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes, el Señor también te llama a formar parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y con gran amor. Bueno, pues nos quedan unos minutejos. Abramos la otra parte por la que íbamos a empezar. Estamos rodeados de extranjeros por todos lados. Por todos lados. Distintos colores de piel, distintas culturas, distintas creencias, distinto. Tanto que la integración en la sociedad es difícil, ¿no? No acaban. Nuestros simpatiquísimos chinos, con ese lenguaje casi más veloz que la luz, nos llenan de tiendas, venden, nos saludan con cariño cuando somos clientes suyos, pero son extranjeros. Nuestros negritos africanos, morenos, ¿cuántos hay ya? Con su bolsa al hombre vendiendo vituallas o lo que sea, ¿no? Los que vienen de los Balcanes, es decir, del norte del este de Alemania, del entorno de Rusia, ¡jo! ¿Cuántas razas, colores, culturas, cuántas? ¿Les abrimos la puerta? Ya me lo habéis oído varias veces. ¿Hacemos una misa especial con sus cantos para nuestros latinoamericanos que no acaban de integrarse y acaban yendo a los protestantes, a los evangélicos? ¿Hacemos misión entre los chinos preparando en los seminarios? ¿Qué disparate estoy diciendo, verdad? Pues no. ¿A sacerdotes que hablen en chino? Que los vamos a tener a millones. Esto es. Pues el Evangelio de hoy, el Evangelio del extranjero, nos abre la perspectiva. Oye, que no eres de Daimiel, ni eres de Calatayud, ni... que eres del mundo entero. A ver si vas a ser como estas señoras asustadizas que van a decir, de, mire usted, yo con los extranjeros no quiero nada porque esto es aquí. Pero señora, ¿por qué podemos coger la uva? Porque hay extranjeros. Venga, vamos a rezar por ellos, vamos a intentar rezar con ellos y vamos a abrirles las puertas de par en par.